Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. Hoy en Clínica Abierta brindamos esa oportunidad de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa. Así que hoy usted se convierte en el protagonista. Les invitamos a que llamen, participen o escriban sus preguntas a nuestras diferentes plataformas. Vamos a mencionarlas a continuación para que puedan así participar durante el mismo. Les recordamos nuestras líneas telefónicas, aquellos que no la conocen. Localmente en Puerto Rico, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Si está en los Estados Unidos, a través del 1-866-920-9765. Y si se encuentra en otro país, puede utilizar el código de entrada 787-763-7100 o el 787-282-5990. También usted puede escribirnos la consulta a través del Facebook Live de nuestra página Radio Sol 98.3 FM. Recuerde buscarnos, poder darnos like o me gusta y compartir o share, ¿verdad?, con sus diferentes contactos para que muchas otras personas puedan seguirnos y sintonizar también Clínica Abierta. No se pierdan de los beneficios y la buena salud que se obtiene a través de los buenos consejos que ponemos en práctica en este programa. Así que les invitamos a que llamen, participen o nos escriban. También puede hacerlo a través de nuestro chat en la página web www.radiosol.org. Es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para compartir en esta edición de Clínica Abierta. Una vez más, tenemos esa oportunidad de escucharles y estamos ansiosos y deseosos de poder interactuar con cada uno de ustedes a través de las líneas telefónicas o a través de las redes, a donde usted se le haga más fácil poder comunicarse. Les invitamos a que lo hagan, que con mucho gusto vamos a estar contestando sus preguntas o consultas. Para ello, pues, gracias a Dios, contamos con la buena orientación que nos da siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, buenos días, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
Buen día.
Qué bueno, nos alegramos mucho. También esperamos que nuestros amigos allá en distintas latitudes también puedan estar acompañándonos en este espacio de tiempo. Hay algunos que nos pueden ver a través de aquella programación que tiene aspecto televisivo o en algunas plataformas sociales, pero hay otros que sencillamente nos escuchan. Para usted que nos ve o para aquellos que nos escuchan, una cordial bienvenida si esta es la primera vez que usted nos acompaña. Pero si ya usted es un amigo de años, gracias también por estar con nosotros.
Así mismo. Y queremos entonces, antes de compartirles el pensamiento saludable, enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en el país de Uruguay. Allá nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM, también al norte en 102.3 Tacuarembó, Uruguay. Así que para todos nuestros amigos en este lindo país enviamos cariñosos saludos y de igual forma a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que se unen para llevarles a ustedes este programa. Así que no importa dónde usted se encuentre sintonizando, gracias por estar ahí, por brindarnos su fina sintonía y esperamos que podamos ser de bendición durante este programa.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Continuamente Dios sostiene y emplea como ministros suyos las cosas que hizo. Obra por medio de las leyes de la naturaleza que le sirven de instrumento, pero no actúa automáticamente. La naturaleza atestigua la presencia inteligente y la intervención activa de un ser que obra en todo según su voluntad. La naturaleza no funciona solamente porque Dios le dio cuerda y ella sigue funcionando. Así no funciona. El Señor completamente, así como cuando usted tiene empleados, Él está supervisando que todo se esté efectuando bien. Y usted dirá, eso es imposible. ¿Cómo el Señor va a estar al tanto de todo lo que ocurre? Bueno, así es el poder de Dios. Dios sabe lo que está ocurriendo dentro de cada célula de nuestro cuerpo. No es que Él nos concedió vida y sencillamente dice, ah, pues allá abajo está fulano y fulana, ah, qué bueno. No, Él es un Dios tan poderoso que Él sabe todas las síntesis, la utilización que está ocurriendo en cada dominio de su reino. Eso incluye las mitocondrias que usted tiene dentro de sus células. Pero también incluye a los cloroplastos que están dentro de cada plantita que está en todo el mundo. Él sabe los animalitos, los gorrioncitos y se encarga de darle alimento a cada pajarito. Y usted dirá, es imposible, doctor, eso es en realidad algo asombroso. Para nosotros es imposible. Pero para Dios, ¿qué cosa hay imposible? Dios supervisa todo proceso. Tal vez esto le asombre más. El hecho de que los átomos que componen toda la materia mantengan esa estabilidad respecto a esas cargas positivas, negativas, que haya electrones en su órbita, que esa órbita sea estable y que eso permita desarrollar las moléculas en la formación que ellas tienen, que puedan interactuar adecuadamente. Y usted le dice, ay doctor, pero ¿cómo usted cree? ¿Cómo va a ser? Así es. Los átomos no mantienen esas fuerzas débiles o esas fuerzas que mantienen esos núcleos en su sitio, que mantienen a los electrones en su órbita. Así como los mundos tienen una órbita, esa órbita no se desarrolla solamente porque sí. Es Dios quien dirige todo en su curso. Tal vez esto nos asombre, pero así de grande es el poder de Dios. Él se interesa por toda su obra creadora y la supervisa. Así de grande es nuestro Dios.
Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Tenemos a un anónimo que se comunica de Estados Unidos. Adelante, anónimo.
Buenos días, Dios lo bendiga.
Buen día.
Mi pregunta o mi consulta es, mi esposo tiene 75 años. Él hace como aproximadamente 5 años que le dijeron que tenía que hacerse diálisis. Él no se la quiso hacer. Ahora él se puso bien malo, bien hinchado, bien cosa. Hace un tiempo que está así. Pero él no quería ir al doctor. En una ocasión él se desmayó, perdió el conocimiento y entonces lo llevaron al hospital y le encontraron todos los problemas que él tiene. Los riñones de él están destruidos, tiene presión alta, tiene diabetes mala, tiene colesterol, tiene muchas cosas. Y mi pregunta es, de ahora en adelante, ¿qué podría suceder con él?
Bueno, muchas gracias. Esa es una buena pregunta, pero esa pregunta se responde o se contesta verificando cuáles fueron las cifras de creatinina, de la urea que él tiene en sangre y de la función renal. Eso es lo que dice qué es lo que va a ocurrir con él. Porque si todo eso está trastornado y tiene ya un desarrollo de fallo renal, de insuficiencia renal, Entonces es muy probable y tal vez los médicos ya le han hablado del proceso de hemodiálisis o diálisis peritoneal también. Todo depende de qué es lo que él tiene en este momento. Claro, esto no exime que no se controle estrictamente la cifra de su glucosa sanguínea. Eso tampoco le exime de que controle adecuadamente la cifra de su presión arterial, porque son dos de las causas más frecuentes para el daño hacia la función renal. Y si durante mucho tiempo él no se cuidó, lamentablemente el daño se va desarrollando. Y la evidencia de ese daño se constata en los diversos tipos de laboratorios, estudios que se han estado verificando. Si esas métricas nos dicen que en realidad está todo descontrolado, de que su cuerpo no está funcionando bien, de que está reteniendo sustancias nitrogenadas como la urea, que van a comenzar a afectar su cerebro, su piel y otras áreas, que nos indica que se está reteniendo una buena cantidad de desechos que no debieran permanecer en la sangre, entonces entiendo que es momento de entrar en ese proceso para limpiar la sangre. Y eso ocurre a través de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, de acuerdo a lo que el médico le hable y esté de acuerdo con él.
Bien, tenemos entonces en línea telefónica a Nelly desde Aguadilla. Escuchamos la pregunta, Nelly.
Sí, yo le bendiga.
Igualmente.
El doctor, hace un año, cuando vivía en Nueva York, cuando era joven, un poquito más joven, fui a un examen físico y la doctora hizo un comentario simple, sin nada que añadirle, y me dijo, tiene un huesito como un poquito sobresalido de la espalda, es el lado izquierdo, siempre he dormido desde el lado izquierdo, y como no me dijo nada, y pues yo no hice caso a eso, y ya tengo 75, hace como 3 años le dije al doctor, chequéeme la espalda, porque siento como que cuando me siento me estoy virando, me voy de lado, me siento, cuando me doy cuenta estoy de lado, sentada. El doctor me examinó y me dijo, no, que estaba bien, que yo estaba bien. Hace poco, pues, fui a otro doctor y me dijo que no, que yo estaba bien. Pero estoy notando que el hueso del hombro, de la espalda, se me está virando. Y cada día me siento como que hasta la ropa se me va de ese lado. Yo me alimento bien, yo sigo los consejos que usted siempre ha dado, y le llamé también acerca de la osteopenia que tenía, y sigo los pasos. Pero me compré un aparatito ese que se pone para enderezar los hombros. Yo quisiera que usted me aconsejara qué más puedo hacer para esto y qué especialista puedo ir para, aunque ya sé que tengo edad para que mis huesos no estén igual, pero eso fue, me lo dijeron cuando tenía 40 años o menos. ¿Qué debo de hacer además de comprarme ese aparatito que me endereza para los hombros y la posición? ¿Y a qué especialista yo puedo ir para que me diga qué está sucediendo? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hay dos especialistas que le pueden ayudar. Uno es un ortopedista. Él podría ayudar para detectar los grados de inclinación, si tiene alguna escoliosis, una desviación de su columna a la derecha o a la izquierda. A veces esta situación tiene mucho que ver con el hecho de que las personas tiendan a elevar un poco más un hombro que otro. Esa curvatura hacia la derecha o a la izquierda puede estar incidiendo en esta situación. En otros casos puede haber contracturas de los músculos del cuello y pudiera usted tener una mayor contractura de los músculos de un lado del cuello más que de los otros. Pudiera haber un crecimiento excesivo, pero entonces en ese proceso se toman radiografías para detectar a lo largo de la espina dorsal dónde está, si fuera el caso, la curvatura anormal. y tratar entonces de delinear un plan para ayudarle. El ortopedista entonces puede enviarla al fisiatra. Es el especialista que se va a encargar de diseñar los mejores, digamos, ejercicios o actividades que usted puede practicar para tratar de corregir el problema subyacente que está facilitando ese tipo de alineación anormal.
Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, amigos, vamos a seguir contestando más preguntas, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que luego de estos cortos mensajes volvemos.
Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya, porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
¿Es nuestro mundo un mundo de salvajes? ¿Por qué tanta maldad y violencia? En Jesucristo hay solución. En Él encontrarás paz. Miles gozan de una sana manera de vivir. Su influencia puede fortalecer tu hogar, tu carácter y tu vida espiritual. ¿Quieres paz? Él puede dártela.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Zoraida, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Zoraida. Bienvenida.
Sí, buenos días. El Señor lo bendiga.
Igualmente.
Sí, tú sabes que las uñas se me deflectan así, ¿no? Siempre se me han deflecado. Yo sufro de la tiroides, pero estoy en tratamiento con fidocitrol de 50.
Mire, el asunto de cómo las uñas se afectan con la tiroides es real. Así también ocurren cambios en el cabello, ocurren cambios en la piel y ocurren cambios en las uñas. Estoy consciente, tal como usted nos ha dicho, que usted está en ese tratamiento. Trate de continuar en el tratamiento, pero también trate de alimentarse bien. Las uñas en realidad están compuestas de una proteína llamada queratina. Y esa proteína, el cuerpo la produce a raíz del uso de la ingesta de aminoácidos. Son los aminoácidos los que van a facilitar el desarrollo de esta proteína estructural. Quiere decir que cuando usted consume frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, todo ese tipo de productos que son una buena fuente de proteína vegetal, ese tipo de proteína se descompone dentro de nuestro intestino, se absorben los aminoácidos necesarios para producir la secuencia de la proteína que constituye la queratina, y para que pueda tener una uña sana, lustrosa, íntegra, pudiera ser que usted necesite consumir un poco más de proteína vegetal. Hay algunas personas que además incluyen algunas vitaminas, por ejemplo, del grupo B, la biotina. Es un componente importante para poder tener piel, cabello y uñas que estén en buena calidad. Y también es necesario otro consumo adicional de productos como el sílice, que ayuda para que también esto pueda ser parte. Son productos, digamos, que se les llama microelementos. No son necesariamente que usted los tiene que consumir en grandes cantidades, pero una alimentación equilibrada ayuda para que usted pueda tener una proteína estructural de buena calidad que se pueda reflejar en sus uñas.
Tenemos entonces a De La Rosa, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, De La Rosa.
Gracias, buenos días.
Buen día.
¿Cómo está, doctor?
Muy bien, bienvenida.
Gracias. Mire, mi pregunta es, por ejemplo, yo soy una paciente que se le descubrió un mieloma múltiple en el 2020. Hice mi proceso de radioterapia, quimioterapia, y estaba en remisión esperando que mi glóbulo blanco se subieran, porque siempre estaban bajitos, para hacerme el trasplante de médula. Entonces, ahora me hice, o sea, y durante ese proceso no me estaba durando, o sea, duré como 2 años más o menos aproximado, un año y medio que no me, que la doctora no me medicaba, pero ya estaba en remisión. Y era esperando que mi glóbulo subieran, pero ahora me hicieron el aspirado y salí otra vez con el mieloma activado. Entonces, ya usted sabe, yo pasé mucho, tuve recaída donde un medicamento me hizo una úlcera en cosa y tenía un sangrado, evacuada sangre, o sea, durante el proceso de ese proceso al principio. Tuve también como una, donde perdí como el sentido, donde como tenía un coágulo que perdí como la, nada, la cabeza, estuve interna en ese sentido, parece que había un medicamento que me estaba haciendo mal, a darme quimio. Entonces yo quería saber, o sea, qué puedo hacer para que ese proceso que voy a iniciar ahora no me... O sea, no me afecte tanto, en que yo que usted me puede, qué sé yo, que me puedes recomendar, qué puedo hacer, porque ya es inevitable, se me va a dar la quimio, porque no sé si fue un fallo del médico, porque no me medicó durante ese tiempo hasta que los glóbulos me subieran, y ahora que estoy en un proceso, que conseguí la ayuda ya para hacerme el proceso, cuando me lo hacen, tengo el mieloma activado otra vez.
Bueno, le ayudamos con mucho gusto. El tipo de trastorno que va a afectar la calidad de producción de las células plasmáticas que van a producir las inmunoglobulinas para que entonces usted pueda vivir normalmente es un proceso complejo y generalmente el asunto, tal como lo dice el nombre, mielo, tiene que ver con la médula del hueso. Ahí es donde se producen esas células plasmáticas que van a dar lugar a la calidad de inmunoglobulinas que usted va a estar produciendo. Y es ahí donde está el problema. En la capacidad de, por un lado, maduración, la cantidad de estas células. Y en este tipo de situación, lo mejor que podemos hacer es tratar de evitar todo aquel grupo de factores que pudieran incidir en alterar el funcionamiento de esa médula. Piense, por ejemplo, si usted estuvo usando café, si estuvo usando chocolate, si estuvo utilizando productos que irritaran esa médula, si usted pudiera evitar los productos de origen animal, si usted pudiera tener una mejor circulación arterial, porque cada hueso en cada zona donde está el tejido hematopoyético, hemato, sangre, poiesis, generación, en cada uno de los huesos donde se generan células blancas, células rojas, plaquetas, se necesita tener un buen suplido de sangre. Mientras más sedentaria es la persona, peor es el suplido de sangre. Mientras la persona haya tenido nivel de colesterol elevado que pueda ir estrechando internamente el suplido de sangre hacia la médula del hueso a través de las arterias comunicantes que perforan el hueso, entonces se necesita ese tipo de beneficio de tener una sangre fluida, bien nutrida, bien oxigenada, para que podamos tener el beneficio de ver cómo se regulariza la producción en la médula. Hacer ejercicio al aire libre, una sangre que esté bien nutrida, que no contenga sustancias que puedan atrasar la producción de estas células tan importantes. El café atrasa esa producción, trastorna la reproducción, el ADN y los procesos de mitosis que son necesarios. El chocolate hace lo mismo. El tener una sangre muy espesa va a tener repercusiones en eso. El no ingerir los alimentos que contengan los nutrimentos que puedan estimular la médula a que se pueda reproducir, eso afecta. Tener estas cosas en cuenta, darle oportunidad para que esa médula funcione, para que descanse, para que se reproduzcan esas células, como lo que ocurre durante el sueño, eso es esencial. Vaya ahora usted ordenando estos factores que he mencionado, trate de hacer lo mejor posible y estoy seguro que si usted pone toda su confianza en Dios, el Señor se encargará de obrar en medio de esta situación, facilitando los procesos para que usted nuevamente pueda normalizar su situación.
Bien, tenemos entonces a José de la República Dominicana. Adelante, José.
Sí, quería preguntarle al doctor, ¿cuándo se prefiere una u otra de hemodiálisis o diálisis peritoneal? A ver si él puede contestarme esa inquietud.
Muchas gracias. Todo depende de usted y el médico. El médico va a hablar con usted, va a darle ambas opciones, pero todo depende de cuántas situaciones, cuántos factores estén alrededor de usted. El darse una diálisis peritoneal requiere un proceso de educación y de cooperación y tiene que ser bien estricto, tal como el médico le va a decir. Y todo depende de qué cantidad, por ejemplo, de líquidos usted acumule en su peritoneo, en la cavidad peritoneal. Pero si usted no tiene acúmulo de líquidos y sencillamente hay solamente una elevación de estos niveles de sustancias que son adversas, que no pueden quedarse circulando en la sangre porque le van a envenenar literalmente, entonces es muy probable que la hemodiálisis sea la opción. Pero eso ahora depende, usted tiene que hablar con el médico, él ve todo su cuadro clínico, observa sus dificultades, su edad y lo que ustedes puedan hablar allí. Cuán fácil a usted se le puede hacer esto, si hay una persona que esté disponible para ayudarle, si le llevan los diferentes suministros que va a necesitar, si usted está capacitado para poder hacer esto y tiene las personas que usar. Todos esos factores él lo tiene que hablar con usted. Así que no sienta temor, vaya en confianza, vaya con su mente bien amplia, dispuesto a escuchar todo para que tome una decisión correcta.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando a los amigos del chat de Facebook y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pues nos alcance el tiempo para poder contestarles. Ya volvemos.
Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene, sino que es necesario para protegerte de los gérmenes. Esto se hace más necesario cuando visitas un baño público, donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas, debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20,000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP.
¿Sufres de problemas intestinales? El síndrome de colon irritable afecta a aproximadamente un 20% de la población del país. Si bien esta enfermedad que afecta al sistema digestivo no conlleva riesgo de vida, sí es dolorosa e incómoda, y sus consecuencias pueden ir más allá de una simple molestia pasajera. Aunque es difícil de diagnosticar, algunos de los síntomas que acompañan esta enfermedad son sensación de hinchazón, flatulencia, estreñimiento, diarrea y dolor abdominal. Además, los síntomas pueden empeorar cuando la persona está bajo mucho estrés o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org/viva.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Maribel Urizar, pregunta, ¿qué recomendación da para los dolores menstruales? Gracias.
En este tipo de situación podemos hacer varias recomendaciones. Escuche con atención. Hay algunas recomendaciones que pueden resultarle inmediatas y ya muchas damas las saben. Por ejemplo, aplicación de una compresa caliente en el abdomen bajo. Eso ayuda. Reduce la cantidad de cólicos, pero eso no quiere decir que la próxima menstruación no le va a resultar molesta, no le va a resultar dolorosa. Y para esto hay que hacer cambios, cambios en el estilo de vida y en el estilo especialmente de alimentación. Mientras usted tenga una alimentación que sea carente de grupo B, el grupo B es bien importante para que la dama pueda tener una menstruación que no sea dolorosa. Pero no es solamente el grupo B. Debe tener también buena cantidad de calcio y magnesio. O sea que no es suficiente con que usted coma pizza y coma hamburguesas y salchichas y usted coma papas fritas. Usted tiene que alimentarse consumiendo una mayor cantidad de cereales integrales que son ricos en grupo B. Una mayor cantidad de legumbres que también son ricas en grupo B. Pero el calcio y el magnesio en las almendras, en las nueces, en la soya, que además tiene isoflavonas, fitoestrógenos que ayudan a que usted controle mejor sus hormonas y el balance entre los estrógenos y progestágenos. Pero si usted tiene una alimentación rica en leche y especialmente huevos, esto va a facilitar bastante dolor y trastornos menstruales. Esto ya se ha podido constatar. Mientras menos productos animales usted coma, notará que el sangrado es más breve, no va a tener tanto dolor y notará que puede recuperarse más pronto de esa debilidad y no va a resultar una reducción de la hemoglobina tan abundante. Trate de hacer estos cambios. Aprenda a ejercitarse. El ejercicio facilita una mejor cantidad de sangre que llega a los ovarios. Y esto ayuda para que la próxima menstruación, cuando el ovario tenga la oportunidad de crear ese óvulo que va a ser expulsado, que va a estar migrando, pueda ocurrir todo esto sin que haya tanto trastorno. Hay plantas como la milenrama, yarrow, YARROW. Es una planta que se llama su nombre botánico Aquilea millefolium. Ayuda para reducir este problema.
La siguiente consulta, la hace en Santiago, dice, ¿por cuánto tiempo hago el tratamiento para subir las plaquetas? ¿Puedo usar el gluten con este tratamiento?
No hay ningún problema en que usted utilice gluten, pero el tratamiento lo va a hacer hasta que a usted le vuelvan a verificar cuánto se ha elevado la cifra de las plaquetas en la sangre. Si el médico lo prefiere cada 2 semanas, cada 2, pero si él dice no, yo hasta dentro de un mes, hasta ahí. Y hay que ver si ya las plaquetas alcanzaron la cifra normal. Si no ha sido así, entonces debe continuar hasta que se acerque a un mínimo de 150 mil plaquetas, es el mínimo. Ya de ahí en adelante, entonces se verifica que se mantenga esa cifra, de tal forma que usted pueda tener la certeza de que adquirió nuevamente la función y el parámetro normal.
La próxima consulta la hace Margarita Castro. Ella dice, ¿qué puedo hacer? Veo que mi rostro está muy deshidratado. Doctor, ¿algo que me recomienda o qué alimentos o alguna crema para mejorar esta situación?
Por lo menos puede hacer 3 cosas. Número 1, tomar más agua. No hay sustituto. Recuerde que nosotros tenemos 3 compartimentos importantes donde se distribuyen los líquidos. Y si el 70% de nuestro cuerpo es agua, tenemos básicamente la mayor cantidad en el segmento intracelular. Hay una cantidad adicional en lo que se llama los líquidos extracelulares, que incluyen, número 1, plasma, que está dentro de nuestras arterias y venas, y número 2, lo que se constituye el líquido intersticial, el líquido intercelular. Así que mantener un buen balance hídrico en esos 3 compartimentos es lo que va a garantizar que su piel pueda verse hidratada. No es con cremas superficiales. Número 2, debe reconocer que mientras mejor sea la función en la cual el cuerpo pueda mover esos líquidos, y para eso necesita ejercicio. A mayor cantidad de ejercicio activo que facilite que el plasma lleve las sustancias, incluyendo el agua, las pueda transferir al líquido extracelular y este a su vez al líquido intracelular, eso es lo que dará una buena hidratación. Y número 3, el que usted pueda facilitar que durante el descanso, durante la noche, ahora todo esto se pueda ecualizar. Buena hidratación. Ah, y por supuesto, no hacer cosas que la deshidraten. A mayor consumo de refrescos, sodas y café, usted se deshidrata. A mayor consumo de alcohol, mayor deshidratación. Si está usando diuréticos, porque usted cree que el sobrepeso que usted tiene es porque está hinchada por agua, usted se deshidrata si está usando diuréticos. Verifique sus hábitos. Si tal vez usted no toma agua, que es lo más común. Las personas se conforman con tomar una botella de 16 onzas, 245 mililitros al día. Perdón, 500 mililitros al día. Eso no es suficiente. Usted al día debiera estar ingiriendo cerca de unos 3 litros, 2,5 a 3 litros, el equivalente a 5 a 6 botellas de 500 mililitros o de 16 onzas. Esto es lo que le va a garantizar que usted pueda tener una piel más suave y que no luzca deshidratada.
La siguiente consulta la hace Silvia. Ella dice que su hija de 3 años está diagnosticada con síndrome nefrítico, dura días sin orinar y el medicamento que tiene hace efecto después de 5 días. Quiere saber qué le puede recomendar, algo natural para que ella no siga tomando pastillas. Nos escribe desde Chile.
No puedo decirle que le voy a dar algo para que ella no tome más pastillas. No puede ser así. Recuerde que bajo la condición en la que ella se encuentra, ella tiene que estar siendo supervisada por un nefrólogo pediátrico. Y esto es importante. Hay que darle un buen seguimiento. En el caso de ella, vea si el uso de la sandía, la patilla, el melón, el pepino, van a ayudar para que usted pueda tener un mejor proceso. Ella pueda tener un mejor proceso en el manejo de los líquidos. sin la necesidad de tener que esperar tanto tiempo. De tal forma que el consumo de este tipo de productos puede ayudar, pero no sustituye el medicamento en el cual ella se encuentra en este momento y bajo la supervisión del médico.
Bien, tenemos otra consulta. Es de Lía Gutiérrez. Ella quiere consultar sobre sus dos hijos. El menor tiene 1 año y 4 meses. Ella está embarazada de 2 meses. Él nació por cesárea y quiere saber qué complicaciones tendrá en su embarazo y qué cuidados debe tener.
En realidad no le puedo decir qué complicaciones va a tener en su embarazo. Eso depende ahora de usted. Número uno, usted va a vivir de una forma que ayude para que usted pueda desarrollar una buena gestación durante esos 9 meses. En primer lugar, siempre se va a acostar temprano. No va a estar trajinando hasta las 10 o 11 de la noche. Esto es parte de garantizar una buena gestación. Acuéstese temprano. Cuando su bebé de corta edad se acueste a las 7:30, 8 a más tardar, usted acuéstese también. No se quede haciendo muchas cosas para el otro día. Número 2, ingiere una alimentación que sea adecuada a su proceso gestacional. Usted está en este momento en un periodo donde es una multiplicación enorme de células para facilitar el desarrollo embrionario de la criatura que usted está gestando. Y estos primeros 3 meses de un crecimiento rápido, de una multiplicación de células, especialmente en el desarrollo del sistema nervioso central, es clave. Es importante y ahí requiere que usted consuma una buena cantidad de frutas frescas, una buena cantidad de cereales integrales ricos en complejo B y en carbohidratos para que su criatura se desarrolle bien en el sistema nervioso central, incluyendo entre esos productos las legumbres. Las legumbres son ricas en folatos para que pueda desarrollar un proceso, digamos, normal del tubo neural y no haya, por ejemplo, algún proceso donde ocurra una fusión incompleta de los apéndices de las vértebras y pueda desarrollar espina bífida o algo así. Yo estoy segura que usted no quiere eso. Así que una alimentación normal, equilibrada, abundante, porque la dama debe ingerir una buena cantidad de calorías porque ahora tiene que estar alimentándose ella más el producto que ella está gestando. Buena cantidad de frutas, buena cantidad de cereales integrales, tienen apellido integral, legumbres, leguminosas, frijoles de todo tipo, arroz integral, pan integral, oleaginosas, ácidos grasos que van a ayudar para que el desarrollo del sistema nervioso sea adecuado. También va a incluir una buena cantidad de sustancias como hortalizas, vegetales, ensaladas. Todo ese equilibrio es lo que va a facilitar que su niño se desarrolle bien, pero esto no impide que usted ahora también salga a caminar. La caminata va a ayudar para que el desarrollo del niño sea mejor, va a facilitar una mejor entrega de oxígeno, de nutrimentos. Y va a facilitar para que en el proceso del último trimestre el niño vaya poco a poco posicionándose de una manera adecuada, de tal manera que ese conducto vaginal, cuando llegue el momento del alumbramiento, se facilite la contracción que ayude a que el niño pueda nacer adecuadamente y esté ubicado adecuadamente. Entonces recuerde, no se trasnoche, acuéstese temprano, eso le va a ayudar. Una alimentación equilibrada, buena cantidad de agua, no aumente más allá de lo que debiera ser en su caso, porque si no usted pone en riesgo a su niño, más de 20 libras, aproximadamente unos 9 kilos aproximadamente, eso debiera ser lo que usted aumente durante el periodo gestacional. No aumente más de 1 kilo por mes, pudiéramos decir. De tal forma que usted se ayude y esto pueda facilitar el que su niño no nazca macrosómico, que no vaya a tener diabetes gestacional, que no haya hipertensión, algún problema que no sea deseable. Trate de mantener todo esto, trate de sosegarse. No se meta en tantos problemas y en tantas situaciones que la alteren, la pongan ansiosa. No se deprima. Tenga confianza en Dios. Entregle esa criaturita, ore por ella. No pelee, no esté argumentando, criticando. Todo eso tiene cierta influencia en el niño. Olvídese de las sodas, nada con cafeína. Eso le va a afectar su sistema nervioso. Evite el chocolate, el alcohol, el tabaco. Nada que pueda ser perjudicial. Tenga una dieta que sea regular, balanceada. Evite estar comiendo entre comidas. Y esa regularidad en su vida, un buen descanso, exposición al sol, buena vitamina D, le va a ayudar para que su criatura nazca por la gracia de Dios normal.
Tenemos a Leticia, ella nos escribe desde El Salvador y dice que tiene lupus eritematoso. Le gustaría que le dijera qué alimentos le benefician y quiere saber si puede tomar vitamina D, ya que un amigo se lo ha recomendado para los huesos.
Bueno, la alimentación del lupus trate. Sería lo ideal que usted no consuma productos que tengan azúcar ni productos animales. Los productos animales van a trastornar la función normal del sistema inmunológico y van a seguir afectándole a usted. Recuerde que los productos animales son ricos en ácido araquidónico y en proteínas que son extrañas a nuestro cuerpo. Y el cuerpo tiene que lidiar con esas situaciones, tantos químicos, pero especialmente el ácido araquidónico que inflama, y la inflamación atrae células blancas que van a lamentablemente afectar aquellos tejidos, en su caso la piel, los riñones, el corazón, las articulaciones. Evítese un problema. La vitamina D, su amigo tiene una buena intención, pero usted necesita saber cuánto es la cifra sanguínea de su vitamina D. Y eso únicamente se sabe obteniendo una muestra de sangre para saber cuánta vitamina D se debe ingerir.
Bien, agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía y conectados a través de las redes y esperamos que si usted no pudo hacer su consulta en nuestro próximo programa el jueves, así pueda comunicarse con tiempo y puedan entonces hacer sus preguntas. Vamos a finalizar con este pensamiento bíblico.
En Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 20, continuando dando una descripción del tipo de esas preciosas gemas que componen el fundamento de la Nueva Jerusalén, dice ahí: el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Esa ciudad es especial. Es una ciudad que no solamente es hermosa, que no solamente está con una calidad increíble en cuanto a su construcción, sino también en cuanto a los elementos con los cuales ha sido construida. Dijimos que era de oro, pero su fundamento son gemas preciosas. ¿Se imagina usted el fulgor, el destello que la gloria de Dios puede ocasionar en una ciudad donde se refleja esa luz por todas las esquinas? Es oro y el oro es reflectante en las calles, en los lugares. Claro, no le va a lastimar su vista. Usted estará equipado para eso. Pero piense en la hermosura de esa reflexión de luz en estas gemas tan hermosas. Es algo asombroso. La verdad es que Dios ha preparado cosas que ninguna persona ha pensado, pero que Él nos permite tener unos destellos para nosotros tener una idea de lo asombroso que Él ha hecho. Usted y yo debemos estar allí.
Agradecemos a todos los amigos que estuvieron con nosotros. Nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.